Dos. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
Son las 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Es momento de la información en Carrusel. Antes, a ver si podemos escuchar un segundo simplemente a Hansi Flick, el entrenador del Barça. Y vamos ya con Carlos Sevilla. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos contigo ya.
No, they are celebrating. It's I think it was how we said it's a huge victory for us. We want to win here and it was a tough game, especially in the first half. In the second half we made it much better. And of course very important to score two goals and at the end we know that also in the final of the game they are always strong and they are doing really good, but we defend also very good, so I'm really happy about the team, about the club, but also for our fans.
Muy feliz por el equipo, por el club, por los fans. Hablaba de que ha sido un partido muy difícil, ¿no? Que es importante haber marcado dos goles, sobre todo en la primera parte, especialmente difícil el partido. Importante.
Primera reflexión de Hansi Flick, que está contento evidentemente por la victoria. Y rápidamente tenemos también la pole en el Gran Premio Fórmula 1, Escorial.
Antonelli primero, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Norris Russell, Sainz décimo cuarto, décimo octavo Alonso.
Vamos con la información, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Europa y la OTAN toman nota de las últimas amenazas de Donald Trump.
The US is reducing its military footprint in Germany. Just days
La Casa Blanca ha anunciado que va a retirar 5.000 soldados de las bases que Estados Unidos tiene en Alemania tras las críticas del canciller Merz a la guerra en Irán. Y el republicano, además, ha vuelto a cargar contra los socios de la OTAN, como España o Italia. Ante el anuncio de Washington, el gobierno alemán y la Alianza Atlántica coinciden en que Europa debe asumir más responsabilidad en su defensa y España pide firmeza a la Comisión Europea. Pero las advertencias de Trump a Europa no se han quedado ahí.
The European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States.
El presidente estadounidense ha avisado de que va a elevar del 15 al 25% los aranceles a los vehículos europeos que entren en Estados Unidos desde la semana que viene. Las instituciones comunitarias consideran inaceptable esta última, la enésima amenaza arancelaria del republicano y aseguran que barajan todas las opciones para responder. Enseguida lo ampliamos todo, pero antes información de interés para quienes tienen la suerte de disfrutar de este puente del primero de mayo. Las nubes y las lluvias han sido las protagonistas este sábado en la mayor parte del país y lo van a seguir siendo mañana. Beatriz Carmona, buenas noches.
Buenas noches. Será un domingo con aviso amarillo por tormentas en varias comunidades. Por la mañana se activará en Islas Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. En estas dos últimas también se activará otra vez por la tarde junto a Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia. En otros puntos, como Extremadura o Andalucía, habrá lluvias intermitentes con algo de sol a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, habrá una media de 17 y 18 grados, con mínimas de 7 en zonas de León y máximas de 22 en la provincia de Córdoba.
Es la última amenaza de Donald Trump a sus socios europeos y de la OTAN por no ayudarle en la guerra. El estadounidense no perdona que el canciller alemán dijera que Estados Unidos estaba siendo humillada en la guerra en Oriente Próximo y ha ordenado la retirada de 5.000 de sus soldados en Alemania en un plazo máximo de un año. El gobierno de Friedrich Merz dice que esta decisión era previsible y que demuestra la necesidad de que Europa asuma más responsabilidades en su propia defensa. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. Alemania recomienda mantener la calma tras el anuncio del Pentágono. No quiere escalar en las tensiones con Washington a raíz de las críticas del canciller Merz a la actuación de Estados Unidos en la guerra con Irán. Considera la noticia de retirar 5.000 soldados estadounidenses como una llamada de atención a los europeos. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, asegura que no les ha pillado por sorpresa, ya que Estados Unidos quiere centrar más su presencia en el Pacífico y en China, pero ha recordado a la Casa Blanca que la presencia de tropas en suelo europeo y alemán beneficia a todas las partes. Alemania es, después de Japón, el país con mayor número de soldados estadounidenses. Además, Pistorius, vía nota de prensa, anima a los socios comunitarios a invertir más en defensa y a asumir una mayor responsabilidad en este ámbito.
Las reacciones a la decisión de Trump no se han quedado solo en Berlín. En la misma línea que el gobierno alemán, la OTAN ha reclamado más compromiso de Europa en su propia defensa. Polonia cree que la desintegración de la Alianza Atlántica es más peligrosa para las relaciones con Estados Unidos que sus propios enemigos. Y España lanza un mensaje de tranquilidad y pide a la Comisión Europea más firmeza ante las amenazas de Trump. En todo caso, Washington tiene un límite legal si quiere reducir sus tropas en Europa, María Ibáñez.
Sí, la ley de autorización de la defensa nacional que se aprueba cada año. Trump no puede bajar de los 76.000 militares en suelo europeo. Si cumple en un plazo máximo de un año, como dice, y retira 5.000 efectivos estadounidenses de Alemania, Washington mantendría unos 80.000 en total, cifra muy próxima a la de antes de la invasión rusa de Ucrania. Por tanto, de hacerse efectiva la amenaza a España e Italia de replegar tropas de sus bases por no colaborar con él en la guerra, tal y como critica, solo podría retirar unos 4.000 más. Desde el gobierno español, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insta a Bruselas a plantar cara a Trump.
Basta de chantajes y, desde luego, lo que a mí me gustaría es un paso adelante por la Comisión Europea, empezando por la señora von der Leyen, señalando el camino al señor Trump.
Por su parte, la Alianza Atlántica cree que la decisión de Trump subraya la importancia de que los socios aumenten sus aportaciones en defensa. Pide la OTAN, además, aclaraciones a Estados Unidos sobre la retirada de los 5.000 militares en Alemania. También ha reaccionado Polonia. Su primer ministro, Donald Tusk, llama a los aliados a colaborar para revertir una tendencia pública en redes en referencia velada a las amenazas de Trump, que está llevando a la desintegración de la OTAN.
Como decíamos, además de la retirada de tropas, Donald Trump también ha desempolvado la artillería arancelaria. El estadounidense ha anunciado que a partir de la semana que viene va a aplicar un arancel del 25% a todos los vehículos exportados desde Europa a Estados Unidos, porque según él, Europa no está cumpliendo con el acuerdo comercial que firmaron el verano pasado. Como en amenazas anteriores, la Comisión Europea asegura que maneja todas las opciones para responder a estos nuevos gravámenes, mientras que en el Parlamento Europeo hablan de una amenaza inaceptable y acusan a Washington de incumplir sus compromisos. Adrián del Pozo.
Fuentes del Ejecutivo Comunitario aseguran que la Unión Europea está plenamente comprometida con una relación con Estados Unidos que sea predecible y mutuamente beneficiosa, incluso dicen cuando buscan claridad sobre la posición de la administración Trump. Mientras, altos cargos comunitarios también se han pronunciado de forma individual. El presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara ha calificado de inaceptable la amenaza de Trump, que asegura no es de fiar. Mientras la Unión Europea cumple lo prometido, Estados Unidos sigue incumpliendo sus compromisos, dice. Por su parte, la líder de los socialdemócratas europeos, la española Irache García, ha ido más allá y ha escrito en redes que los 27 deberían activar el arma que tiene la Unión para hacer frente a ataques comerciales, un arma que permitiría incluso prohibir el acceso de ciertos bienes estadounidenses a suelo europeo. De momento, la Comisión Europea se limita a asegurar que tiene todas las opciones abiertas.
Más allá de las amenazas de Trump, Estados Unidos e Israel siguen con su ofensiva en Oriente Próximo. A pesar del alto el fuego declarado hace dos semanas, al menos 10 personas han muerto hoy en varios ataques del ejército hebreo en el sur del Líbano. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra continúan estancadas, mientras Teherán sigue presentando nuevas propuestas a los mediadores pakistaníes a la espera de una reacción de Washington. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho, el viceministro iraní de Exteriores ha trasladado este sábado a embajadores extranjeros con los que se ha reunido en Teherán que la pelota está ahora mismo en el tejado de Washington y que son ellos los que deben elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia, dice, basada en la confrontación. Y lo cierto es que ahora mismo los iraníes ven bastante probable que Estados Unidos decida finalmente reanudar los bombardeos, teniendo en cuenta que Trump calificó de insatisfactoria su última propuesta en la que plantean dejar para más adelante negociar su programa nuclear. En este sentido, el Canal 12 israelí dice que en las últimas horas han llegado a Israel más de 6.500 toneladas de municiones y nuevo equipo militar de Estados Unidos. Y por otra parte, el ejército de Netanyahu continúa bombardeando el sur del Líbano. El Ministerio de Sanidad libanés dice que en las últimas 24 horas estos ataques han matado a más de 40 personas, teniendo en cuenta que supuestamente sigue en vigor una tregua que declaró Donald Trump.
Y precisamente en Irán, la Premio Nobel de la Paz de 2023, Narges Mohammadi, ha sido trasladada de urgencia de la cárcel a un hospital tras sufrir un empeoramiento grave de su salud. La activista iraní por los derechos humanos fue detenida el pasado diciembre y condenada a 7 años de prisión, acusada por el régimen de conspiración y de propaganda contra el sistema. Saray González.
En los últimos meses, Mohammadi había sufrido una crisis cardíaca, problemas en la presión arterial y 2 episodios de pérdida total de conciencia en un solo día. Esto provocó que los médicos del centro penitenciario en el que se encuentra en la ciudad de Zanjan concluyeran que ya no podía seguir siendo tratada allí y tuviera que ser ingresada en el hospital también en la ciudad de Zanjan, situada en el norte de Irán.
As March 8 approaches,
Inicialmente, Narges Mohammadi había rechazado ser trasladada a un hospital basándose en advertencias previas de dos cardiólogos independientes que señalaban que ninguno en la ciudad contaba con el equipamiento adecuado para atenderla. Pero su estado de salud fue deteriorándose y su familia llevaba semanas reclamando su traslado a instalaciones apropiadas. Ahora, tras producirse finalmente el ingreso, han descrito la medida como una acción desesperada de último minuto que puede que haya llegado demasiado tarde.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha exigido hoy la liberación del activista español de origen palestino que viajaba en la flotilla rumbo a Gaza y que permanece detenido por Israel. Lo ha dicho en Cataluña Radio.
Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
El español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila son los dos únicos miembros de la misión humanitaria que permanecen detenidos después de que Israel interceptara la flotilla en aguas internacionales. Los activistas están desde esta mañana en una prisión israelí donde se han reunido con sus abogados. Los organizadores de la flotilla denuncian torturas por parte del ejército hebreo y en Madrid, frente a la sede del Ministerio de Exteriores, ha comenzado esta tarde una acampada para exigir la liberación inmediata de los activistas. Allí ha estado Pablo Seguí. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Cerca de un centenar de personas se han concentrado para exigir la liberación de los dos activistas.
Y queremos que los suelten y que los dejen en libertad.
Tememos que le condenen a ejecución por horca por su origen palestino. Estamos aquí para que le liberen.
Es un disparate que Israel se está saltando todas las normativas y las...
La manifestación la ha convocado la Global Summit Flotilla. David Ventosa es miembro de la organización en España.
Nuestra respuesta aquí ahora mismo es convocar una concentración permanente. Vamos a pasar la noche aquí y no nos vamos a mover pues hasta que haya...
A la protesta se han sumado representantes de Podemos y Sumar, que reclaman cortar todo tipo de relaciones internacionales con Israel y presionan al gobierno para que logre la liberación de los activistas.
En la crónica política sigue coleando el acoso que ha denunciado la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por parte del agitador Vito Quiles. El líder del PP no ha condenado los hechos, dice que tiene que aclararse qué pasó, pero sí se ha desmarcado de los insultos de Abascal contra Sánchez. Informa John Jimeno.
Sí, Feijóo ha evitado condenar con rotundidad el incidente ocurrido esta semana, pide esclarecer los hechos y se pregunta quién ejerció la violencia.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién son los que... aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta? Parece ser que tanto la mujer del presidente como el periodista han presentado sendas denuncias. Vamos a esclarecer los hechos.
Sí se ha desmarcado el líder del PP de los insultos de Abascal, que en la campaña andaluza volvía a traspasar límites, llamando chulo de putas a Pedro Sánchez.
Yo no comparto ese tipo de calificativos. Por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del gobierno y de sus hombres, de su entorno.
Este domingo Feijóo vuelve a la campaña andaluza con un mitin en Jerez de la Frontera.
Pues a Núñez Feijóo, que se refería a Vito Quiles como periodista, le ha contestado el ministro Óscar López.
Pues yo lamento que un partido que antes era de gobierno identifique a un agitador que está financiado con el dinero del Partido Popular, que trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es. El periodismo defiende la verdad y lo que hacen ese tipo de agitadores es justo lo contrario.
Palabras de Óscar López durante los actos por el Día de la Comunidad de Madrid. Allí la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su discurso institucional para seguir con su particular oposición al gobierno central y también para seducir a los posibles votantes de Vox. Radio Madrid, Javier Alonso.
A Ayuso le ha pillado este 2 de mayo ligeramente a la baja en las encuestas y con la sombra de Vox creciendo allí donde se abren las urnas. La presidenta madrileña sabe que el año que viene peligra su mayoría absoluta y ha querido taponar una de sus vías de agua, el voto joven. A esos mismos que hasta hace nada los llamaba a ser bravos y desacomplejados, les ha pedido que no se dejen llevar por cantos de sirena ideológicos.
¿Qué futuro vamos a dejar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta siempre pase por el filtro de la ideología? Solo podemos decirles que no les vamos a fallar.
Otro año más, Ayuso no ha invitado al gobierno central a estos actos. Lo justifica por la ausencia de las Fuerzas Armadas. Sin uniformes en la Puerta del Sol, la presidenta ha apelado a lo que ha llamado otro ejército, la sociedad madrileña, para terminar después advirtiendo a la Moncloa, se entiende, de que no se dejará controlar por nada ni por nadie. Todo en un acto en el que la presidenta ha reivindicado a Madrid como motor, dice, de España, con una referencia a Cataluña como nación que todo el mundo ha entendido como un lapsus de Ayuso.
Y todavía de la política, estamos en el primer fin de semana de la campaña electoral en Andalucía. Todos los candidatos han tenido actos este sábado. El Partido Popular ha presentado sus medidas contra el sedentarismo infantil o el cambio climático. El PSOE advierte de que un gobierno de derechas puede suponer un retroceso para la sanidad pública y la igualdad. Y Vox vuelve a erigirse en defensor del campo, mientras en Adelante Andalucía se centran en los comedores escolares y Por Andalucía apuesta por recuperar el impuesto de sucesiones. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
Juan Manuel Moreno, el candidato popular, promete combatir el sedentarismo entre los alumnos y dice que se marcará como prioridad luchar contra el acoso escolar.
Vamos a fomentar que los niños tengan actividad física a diario y programas municipales de deporte infantil.
La candidata socialista recuerda que las derechas, cuando negocian para gobernar, empiezan recortando los derechos de las mujeres y eso puede pasar en Andalucía. María Jesús Montero.
Una amenaza de involución respecto a los derechos de las mujeres y la mercantilización que se hace por parte de la derecha cuando necesitan llegar a acuerdo.
Vox quiere más cultivos en el campo andaluz y menos placas solares y vuelve a criticar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Manuel Gavira es el candidato.
Que las energías renovables estén en suelo no productivo.
Por Andalucía defiende la subida de impuestos a los más ricos para invertir en vivienda y en sanidad. Antonio Maillo es el candidato.
Que los ricos de Andalucía tienen que pagar y no pagan. Que ese pago de la fiscalidad que supone 1.000 millones de euros más es un aliciente.
José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, promete llevar de nuevo al Parlamento su ley de los comedores escolares para que haya una cocina en cada escuela.
Que en todos los colegios haya una cocina con un cocinero, una cocinera y que le haga de comer en la misma mañana a nuestros niños y niñas. Que sea personal público.
Este domingo Feijóo estará en Jerez haciendo campaña por el PP, aunque su candidato estará en un feudo socialista en Dos Hermanas.
Más cosas, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre por asesinar a puñaladas a una mujer en plena calle y están investigando si había una relación entre ambos. Ha ocurrido en Esplugues de Llobregat, Radio Barcelona, Laura Pons.
Los Mossos de Escuadra analizan si hay alguna relación entre la víctima, la mujer y el autor de los hechos, sin embargo hasta el momento no la han encontrado. Aparte de la mujer, que ha muerto por las heridas por arma blanca que tenía en el cuello, el tórax y el abdomen, también hay un hombre herido de levedad, y es que los vecinos cuentan que el autor se ha encarado con varias personas. Ha sido sobre las 11:30 de la mañana en un barrio residencial de Esplugas de Llobregat cuando se ha producido el suceso. Los Mossos ya han detenido al autor de los hechos y ahora la División de Investigación Criminal se encarga del crimen, que está bajo secreto de sumario.
Y en Valencia, las asociaciones de víctimas de la DAN han anunciado hoy que no acudirán a la reunión convocada el lunes por los organismos de la Generalitat encargados de la recuperación y la atención a las víctimas. Consideran que el orden del día no responde a las necesidades reales de los afectados y critican que el presidente valenciano siga sin pedirle el acta de diputado a Carlos Mazón. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y también la de Damnificados denuncian que la reunión convocada por la Generalitat para este lunes no iba a tratar asuntos que para ellos son fundamentales porque afectan directamente al día a día de los afectados.
Que la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones organizativas de presentación institucional y de imagen nos parece que no es lo adecuado.
Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Damnificados, detalla que en el orden del día no estaba la situación de las ayudas de la DANA o el estado de los colegios e institutos afectados. Sí que se incluía, en cambio, otros aspectos que para ellos solo buscan mejorar la imagen de la Generalitat. Aseguran también que no quieren colaborar con un gobierno, el de Pérez Llorca, que sigue protegiendo a Carlos Mazón.
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas para los españoles por los altos precios y a esto también contribuye el mercado de lujo. Aunque la compraventa de casas por encima del 1.000.000 de euros apenas representa el 3% de las operaciones, su aumento está presionando los precios en algunos barrios y ciudades. Nos lo cuenta Pablo Seguí.
3, 2, 1... Ya.
400 metros cuadrados, 3 terrazas, piscina.
Estamos en un ático en la calle Santa Engracia, en el madrileño barrio de Chamberí. La inmobiliaria Diza graba uno de sus vídeos para redes sociales.
En 3.900.000 euros, una obra nueva al alcance de unos pocos.
En muchas ciudades y territorios de España cada vez se venden más viviendas por encima de los 2 millones de euros.
Vale.
¿Qué tal ha quedado?
Súper bien.
Las reproducciones del vídeo en redes se multiplican al otro lado del Atlántico, sobre todo en Latinoamérica. Carlos Murillo es boliviano y llegó a Madrid hace 3 años junto a su mujer y su hija.
Cuando vinimos a España, lo primero que decidimos era comprar vivienda. Nosotros compramos la vivienda en Pozuelo de Alarcón, en estos condominios que hay en la finca.
¿Por qué España atrae al capital internacional?
Buenas condiciones de vida, un buen sistema de salud, seguridad, viviendo en países como Brasil o Perú, donde México uno aprecia mucho.
Las inmobiliarias añaden más factores. Hablan de la gran infraestructura española o el buen momento que atraviesa la economía y su mercado laboral. Ahora bien, ¿qué impacto tiene todo esto en el mercado de vivienda en general? Según datos del Registro de la Propiedad para la SER, las transacciones inmobiliarias por encima del millón de euros representaron el 3,5% del total de compraventas en 2025 y por este motivo, los expertos señalan que el lujo no es la principal causa del problema de acceso a la vivienda que hay en España. Pedro Soria es consejero de negocio en la tasadora Tecnitasa y asegura que el lujo y el mercado general funcionan en paralelo, pero matiza que, en las ciudades, estos mercados no son estancos.
Esta es la famosa mancha de aceite. Al final, el mercado de superlujo estaba muy concentrado en determinadas zonas. En Madrid va subiendo el precio y sí que hay parte del mercado que se va viendo expulsado hacia otras zonas.
Según esta tasadora, las Islas Baleares y la zona de la Costa del Sol, en Málaga, concentran el 70% del mercado del lujo español. En Madrid se registran el 13% de las operaciones.
Y hoy nos despedimos con la música de Shakira. La artista colombiana sigue facturando y en apenas 3 horas lo va a hacer a lo grande con un concierto en Río de Janeiro para el que no hay límite de aforo y al que se espera que asistan 2 millones de personas. Lucía Hernández.
Esta noche Shakira dará el mayor concierto de su carrera con una actuación gratuita en la playa de Copacabana, con la que se espera que bata el récord de convocatoria superando a Lady Gaga o a Madonna. La colombiana cantará sobre un escenario de más de 1.300 metros cuadrados con una pasarela de 250 metros. Recordemos que no se trata de un recinto vallado y con aforo limitado, sino de un concierto en plena calle, por lo que ya se han instalado 32 torres de sonido e iluminación y una pantalla de 75 metros de alto. Como referencia, la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro mide 38 metros. El concierto agrupará material nuevo del artista con sus canciones más exitosas. Oh, baby, when you talk like that.
Pues así nos vamos, Dani.
Pues nada,
espero que te haya gustado.
Hombre, claro que sí, por supuesto. 2 millones de personas, casi gratuito.
Nada, casi nada.
Pero ella cobra, que si ella cobrará, sí. Supongo que ella cobrará un caché.
Ella,
¿no?
Ella factura, ya sabes.
¿Evelú, o qué?
2 millones de personas, a partir del 15.000 para atrás, ni se ve ni se oye.
Hay torres de sonido, no sé cuántas has dicho.
Igual Lucía ha exagerado, igual es un poco de Bilbao, Lucía. Igual es un poco de Bilbao, puede ser, Sevilla, o qué, ¿tú cómo lo ves?
Puede ser.
Podría ser, gran curro.
Bilbaína.
Eso, gracias, Carlos. Venga, hasta por aquí, Yago, seguimos.
Muy buenas.
Let's go. Real slow. Don't you see, baby?